Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
¡Pam! La última y nos vamos. Me encanta. Me encanta nuestra intro, amor. Me encanta. Ok, esa voz es
ustedes no tienen idea cuántas veces hemos hecho esto. Hemos repetido.
Bueno, la voz de La Última y Nos Vamos, el intro, es de un gran amigo mío desde el colegio, que bueno, estamos aquí siempre apoyándonos. Bueno, pero eso es cuento para otro saco,
momento.
¿No? Otro momento, ¿qué se dice? Ok. Hoy, bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Somos de Luismi, La Última y Nos Vamos. Hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo crear esa empresa gastronómica, ese negocio gastronómico de tus sueños.
Sí, hoy vamos a contestar una pregunta que nos hacen muchísimo y que siempre genera mucha incertidumbre, mucha duda. ¿Cómo iniciar un negocio gastronómico? ¿Cómo hacer que ese negocio sea un proyecto rentable, que sea un proyecto duradero a largo plazo y sobre todo que te genere más satisfacciones que preocupaciones? Para hacer este episodio, en verdad, hicimos una lista de los 9 puntos que nosotros consideramos que son fundamentales al momento de iniciar un negocio gastronómico. Obviamente, esto no tiene que ser... A ver, si estás empezando, si estás en cero, este episodio te cae como anillo al dedo. Pero si eres una persona que ya tiene un proyecto andando, ¿okay? Este episodio también te va a servir como para que revises un poco, ¿okay? Y puedas hacer como una auditoría de tu negocio.
Sí, que revises el camino que has tomado y las decisiones que has tomado durante todo ese camino, ¿no? Para ver si las has hecho bien o las has hecho mal.
Exacto.
Seguramente te vas a identificar con alguna de ellas. Uh-huh. Quizás hayas hecho todos los puntos a la perfección y te felicitamos por eso, pero quizás no, pero está bien. O sea, sí. Si no lo has hecho, nunca es tarde para empezar.
Así que, bueno, este episodio en realidad se va a dividir en dos partes, ¿okay? Vamos a hacer una parte esta semana, que es en este episodio que vas a escuchar, y la segunda parte, que te vamos a contar al final de este episodio de qué va a tratar, la vamos a tener la semana que viene.
Exactamente.
Así que, bueno, sin dilatarlo mucho más, vamos a arrancar. Y vamos a arrancar con el primer punto que nosotros creemos es fundamental que pongas en práctica al momento de iniciar tu negocio. Sí. Y nosotros lo hicimos con Samá.
Y en el cual hay mucha confusión,
sí,
¿no? Que es la visión de tu negocio.
Así mismo. El primer punto es definir con exactitud el objetivo de tu negocio. ¿Qué es lo que quieres lograr realmente con tu negocio? ¿Cómo te ves a futuro con tu negocio?
¿A dónde quieres llegar? ¿Qué grande quieres ser? O sea, tienes que dejar la creatividad y la imaginación volar e imaginarte cómo vas a estar en 5 años, 10 años, 20 años, 15 años.
Exactamente. Okay. Las grandes empresas, en realidad, hablando ya, digamos, de empresas monstruo hoy en día como Amazon, Tesla, Microsoft, Google. Bueno, tú que te leíste
en el libro de Jeff Bezos, de Amazon.
El CEO de Amazon, que se llama...
Crea y divaga. Uh-huh. A ver, Amazon se creó en el 97, ¿ok? Uh-huh. Y era una tienda que únicamente vendía libros online, ¿ok? Luego, año tras año, o sea, el libro es interesante porque el libro básicamente tiene las cartas a los inversionistas de todos los años, ¿no? Uh-huh. Hasta ahorita, hasta la actualidad. Y básicamente, ellos querían, desde el inicio, desde el 97, crear lo que es Amazon hoy en día. Pero sabían que en ese momento no lo iban a lograr porque no estaba la tecnología, no estaba la mentalidad del cliente, no estaba tan abierta a lo que es hoy en día, que es el delivery, a lo que es todo, te llega a la puerta de tu casa.
Y tampoco tenían la plataforma tecnológica
exactamente.
Bueno, de hecho, uno de los comentarios del libro que me parece súper interesante es que la Alexa en realidad se crea en el 2007.
Se crea en el 2007, pero ellos sabían que si lo sacaban en ese momento, no iba a llegar a ningún lado. Que fue como lo que sacaron Fire TV lo sacaron en el 2011 o 2010, por ahí, no me recuerdo qué año exactamente, y fue una bancarrota, o sea, no fue una bancarrota, sino fue un fracaso como tal.
En realidad era el predecesor de lo que hoy se conoce como Amazon Prime
Video. Amazon Prime Video, o sea, entonces, en ese momento la gente no estaba preparada para eso. O sea, la tecnología de los televisores y todo eso no estaba preparada para esa tecnología. Y la gente lo veía como algo extraño. Y exacto, como era muy extraño, la gente
es reacia. Lo rechazaba.
En cambio, hoy en día, HBO tiene streaming, Netflix, el monstruo, Amazon, Apple, o sea, todos tienen streaming.
Sí.
O sea, prácticamente ahorita pagas más entre todos los streamings que tienes que tener para ver todas las películas que te gustan, te lo digo yo que soy amante de las películas, que un canal de cable.
Totalmente. Y te contamos toda esta historia que quizás pensarás que no tiene nada que ver con uh-huh. gastronomía, que en realidad tiene mucho que ver contigo sí. como empresario.
Sí.
¿Por qué? Porque todas estas personas, todos estos grandes CEO que tenemos hoy en día en el mundo, o sea, desde Facebook hasta Netflix, que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, empezaron viendo sus negocios a futuro. Uh-huh. Ellos se proyectaron a lo que realmente querían llegar a ser en un momento dado, uh-huh. ¿ok? Y a partir de esa idea, fueron estructurando hacia abajo lo que ellos creyeron que iba a ser el camino para poder llegar al negocio de sus sueños. ¿Qué sucede actualmente en la gastronomía? Y es una cosa que nosotros vemos constantemente y entendemos, o digamos, en el último tiempo, en el último año y medio por el tema pandemia, ¿no? Pero la gente crea negocios gastronómicos sin saber exactamente hacia dónde se está dirigiendo.
O sea, simplemente se dejan llevar como por la corriente, ¿no? Uh-huh. Entonces, creas un negocio y, bueno, ¿qué haces? No, vendo hamburguesas. Y ya.
Sí.
Sí, vendo hamburguesas, sí. Entonces, poco a poco, obviamente, si tu producto es bueno, uh-huh. vas a comenzar a tener más clientela, vas a tener un poco más de ingreso y todo esto. Y si tienes la mentalidad de empresario, uh-huh. ¿ok? Que es el punto fundamental en todo negocio. Si tienes esa mentalidad, poco a poco, mientras tu negocio crece, tú también vas a ir creciendo y vas a ir
desarrollándote,
¿no?
Sí.
Vas a ir educándote en el sector. No solamente en el sector gastronómico, sino en el sector empresarial. Si no tienes este pensamiento, si no tienes esta mentalidad, y tu negocio quiere crecer, pero tú no quieres crecer con él, uh-huh. al final va a ser un negocio que se va a quedar estancado. O
sí.
quizás puede ser este tipo de negocios que tú ves que tienen, no sé, 25, 30 años, que todavía están abiertos, sí, pero en el mismo local, la misma silla, la misma cosa. O sea,
sí, son
no,
más de lo mismo.
Es más de lo mismo, no hay un crecimiento, ¿no?
Una expansión.
Potencia.
Y lo que te queremos comentar con esto, básicamente, es que tu negocio en realidad nace desde el momento en que lo creas. La verdad, si eres un negocio que inició antes de la pandemia, seguramente tu proyección fue una proyección completamente distinta, fue mucho más a largo plazo uh-huh. que las personas que crearon negocios en la pandemia. Obviamente la pandemia hizo que por una necesidad económica inmediata tú no te dieras el chance de pensar exactamente hacia dónde tenía que ir ese negocio uh-huh. y ha sido algo que has ido moldeando uh-huh. a lo largo de su desarrollo en el último año y medio. Pero si bien sea que te encuentras hoy con un proyecto desde cero, es decir, que tienes la idea vaga de que quieres crear un negocio o que ya lo creaste, esta parte, este punto es fundamental, establecer el objetivo. ¿Por qué? Porque establecer el objetivo va a hacer la diferencia entre un negocio que evoluciona a un negocio que sencillamente vende productos.
Sí.
¿Okay?
Es como si tirara flechas. Si no tienes un objetivo, es uh-huh. como si no tuvieses una meta. Como si no tuvieses una dirección.
Uh-huh.
¿No? Y básicamente estarías tirando flechas para todos lados.
Exacto.
Que es lo que le sucede a muchas personas. Y eso se ve reflejado en menús con 50.000 platos de distintas tipologías, que son hamburguesas, pizzas, son un montón de cosas. O negocios que comienzan bien, pero terminan
Hecho un desastre. Al final del día pierden como que ese rumbo. Entonces, uh-huh. bueno, esta parte de tener tu visión, ¿ok? Es súper importante. Uh-huh. Sé que para mucha gente le parece algo
tonto
y algo como demasiado, no sé, holístico, uh-huh. en el sentido de que, imagínate, si yo ni siquiera tengo para invertir en un negocio físico, ¿cómo voy a hacer para llegar hasta allí? ¿A ti no te importa cómo vas a llegar a ese punto? A ti lo que te interesa es saberte ya en ese punto, ¿ok?
Sí.
¿Por qué? Porque luego tú vas a ir construyendo una serie de acciones que te van a ir llevando a ese punto.
Sí, además que la visión, lo que pasa es que, en la gastronomía muchas personas inician negocios gastronómicos porque generan dinero rápido,
uh-huh.
rápidamente, por decirlo así, ¿no?
dentro de muchas flujo comillas.
De, sí, dentro de muchas comillas. O sea, generan flujo de caja rápidamente, por decir, algo, por decir algo, ¿no? Pero sin motivación, ¿ok? La visión, en este caso el objetivo, es ese punto motivador que te impulsa a continuar creciendo. O sea, no es una cosa que te va a generar renta inmediata, sino es algo más motivador, sí. ¿Ok? Recuerda que en los negocios no todo es el dinero.
Sí.
O sea, no, lo más importante no es el dinero.
Sí. En realidad en los negocios lo más importante es la razón por la cual estás en él. Porque el dinero en los negocios...
Es la consecuencia.
Es la consecuencia directa de tu... de tu persistencia. Uh-huh. Pero más allá de ese tema, el dinero en los negocios es demasiado circular. Es decir, es muy estacional. Hay buenas temporadas, hay malas temporadas. Por lo menos en Europa... vivimos las cuatro estaciones marcadas. En Estados Unidos no sucede de esta manera, pero en Europa sí. Sí, en Estados Unidos es otra cosa. Pero en Europa, que en la estación de verano, digamos como que las ciudades que están alejadas de la playa, durante el verano tienen un bajón increíble de ventas. Uh-huh. Que si durante el resto del año, digamos durante el otoño y el invierno, no logran mantener el equilibrio de su rentabilidad, en el verano es difícil de soportar. Sí. Entonces, por eso te decimos que el dinero en los negocios es circular. Sí. O sea, no siempre es constante. Uh-huh. Hay meses buenos, meses malos. Pero la visión y tus objetivos son los que te van a permitir saber cómo maniobrar ese barco y llevarlo a puerto seguro.
Exactamente.
Entonces, bueno.
Lo primero que tienen que hacer es definir su visión. Hacia dónde quieren ir.
Totalmente.
¿Okay? Hasta dónde quieren llegar. Sí, imagínense que tienen, mira, no, yo vendo hamburguesas y quiero tener sucursales en todo el país. Quiero tener sucursales en toda Europa. Lo pueden hacer, lo pueden lograr.
Uh-huh.
Eso es lo que tienen que mentalizarse y lo logran.
Sí. Luego, obviamente, van a tener que trabajar en acciones que los lleven obviamente, a cumplir esos objetivos.
Porque las cosas no caen del cielo y ya.
Lógicamente. O sea. Entonces, el segundo punto, ¿ok?, fundamental que tienes que tener y que tienes que tomar en consideración al momento de iniciar tu negocio gastronómico, e incluso si ya lo tienes operando,
sí, totalmente.
Definir con honestidad y sobre todo, escuchen esta parte, sin vergüenza, ¿quién es tu cliente ideal?
Esto es fundamental porque, a ver, la mayoría de los negocios que atendemos diariamente siempre apuntan a un cliente target alto.
Sí.
Siempre. Pero señores, ustedes tienen que ser honestos consigo mismos y saber qué tipología de productos, qué oferta tienen, qué oferta pueden ofrecer. Y en base a eso, pueden definir este cliente. Porque si ustedes tienen una oferta que no va... O sea, obviamente, un cliente de target alto es mucho más exigente... se casa con muchas marcas que ya son famosas porque viven de un estatus, de un qué dirán, de un bla bla bla.
Exige una cierta calidad, cierta creatividad que lamentablemente no todo el mundo puede alcanzar.
Exactamente. Entonces, pero ya esto, o sea, que tú no te, que tú, tu producto como tal en este momento, porque esto puede ir cambiando. O sea, esto mediante tú vayas, el negocio vaya evolucionando, puede ir cambiando también el target del cliente. No es que te casas con un target para toda la vida.
Exacto.
Pero si al inicio no estás en la capacidad de llegar hasta ese punto, ¿ok? Para evitar la frustración que te va a generar no llegar a ese target, puedes determinar hacer un target, o sea, venderle como objetivo a un target mucho menor.
Sí.
Un target medio, un target bajo. Y no significa que no te vayan a comprar. Miren, la clase media alta, clase media baja, son las personas que más consumen en todas las sociedades.
Sí. Básicamente, en un tema de consumo masivo, y por eso las grandes industrias alimenticias de consumo masivo generan tanta renta, es porque están dirigidas en realidad a lo que es la clase media baja, que son las personas que no tienen, por lo general, educación financiera y por ende consumen en exceso, incluso mucho más de lo que ganan, ¿ok? Esto, obviamente, digamos, es una métrica muy general, es una métrica que no aplicará exactamente para todas las marcas, pero cuando te decimos que definas con sinceridad y sin vergüenza a tu cliente, es que tengas la capacidad de decir qué es lo que realmente quieres lograr con tu marca. Es decir, ¿quieres vender en volumen porque quieres generar dinero, digamos, rápidamente? ¿O quieres vender en exclusividad? ¿Quieres tener marcas que sean de difícil acceso, que no sean viables para cualquier tipo de cliente? ¿Por qué? Porque ambas cosas no van de la mano. Uh-huh. Es decir, tú no puedes tener un restaurante costoso, okay, de estrella Michelin, y al mismo tiempo vender productos que te valgan 5 euros. Es que sencillamente no se puede, no van de la mano. Porque una cosa, digamos, es como que si apuntaras una brújula que te dijera que vas al norte y al mismo tiempo vas al sur. O sea, sencillamente no existe.
No existe, por eso deben definirlo. Por lo menos en los restaurantes de este lado, como ven, como es una preparación tan exclusiva, tan laboriosa, tan difícil, tan meticulosa, ellos atienden máximo por noche, máximo 30 personas.
Sí. 40 y es mucho.
Es mucho 40 ya. Pero obviamente esa exclusividad tiene un precio de 400, 6, bueno, no más, son 550 euros.
Por persona.
O sea, sí, comes 12 puntadas, 12 platos, 12, son mini platitos, pero, y es una experiencia, pero esa es la exclusividad que ellos te dan.
Sí.
O sea, la calidad del producto, todos sus procedimientos, las fermentaciones que ellos mismos hacen, o sea, un montón de cosas. Pero está bien, eso es su objetivo, eso es como su target va dirigido hacia ese, hacia allí.
Que bueno, de hecho hace poco René Redzepi dijo básicamente él abrió un restaurante de comida rápida.
Pot Burgers.
Que es muchísimo más económico, obviamente, que lo que es Noma. O sea, la hamburguesa me parece que 18 vale ¿cuánto? 18 euros.
Pero aún sin embargo, igual es un poco más alto de la media.
Sí.
Porque tampoco puede... A ver, básicamente son dos empresas separadas, pero pertenece a Noma.
Sí.
¿Okay? Y Noma ya tiene un target. Okay.
Sí, pero lo que te quería, o sea, lo que quería llegar con este punto era que él dijo cuando abrió Pulp que en cierta manera él superó en 2 meses, me parece.
No, en 6 meses de la pandemia.
Ajá.
Generó,
desde que lo abrió,
generó la utilidad de 5 años de Noma.
Ajá. Pero o sea, claro, porque volvemos otra vez a un tema de clientes.
Vendían 2.500 hamburguesas en un día.
Exactamente.
Diariamente. O sea, en 3 horas era sold out.
Ajá, pero justamente este es el tema que te digo. O sea, es cuestión de definir exactamente qué es lo que quieres. Generar renta, fluidez de caja de manera rápida, que básicamente creo era yo la estrategia que utilizaron la gente de Noma. Porque, a ver, detrás de todo esto uno tiene que saber analizar los negocios, ¿no? Y por eso le ponemos ejemplos de los grandes. Noma es el mejor restaurante del mundo. Bueno, al menos lo fue hasta el año pasado. Es el segundo mejor restaurante del mundo, estuvo 3 años en esto, según los 50 Best, 3 estrellas Michelin. René Redzepi es un gastrónomo súper elevado, obviamente, desarrollador en realidad de tendencias, y es uno de los mejores chefs del mundo. Que en la pandemia Noma obviamente no podía abrir, aparte que Noma tiene un ticket de 500 euros a persona, en una situación económica que obviamente ataca.
Que no podías viajar también, porque básicamente la mayoría de los clientes, ellos quedan en Copenhagen, en Dinamarca, y muchos de los clientes realmente viajan para comer,
para ir.
¿Sabes? Y después se van.
Entonces, sí, como en algún momento lo hemos pensado nosotros.
Exacto.
Y lo que te quería decir era que básicamente ellos en la pandemia desarrollan crear hamburguesas porque no podían desarrollar su menú normal porque, ojo, su comida no se adaptaba al delivery.
Obviamente.
Aparte que obviamente tú no pagas solamente por la comida, pagas por la experiencia, el servicio. Y desarrollan las hamburguesas. Se dieron cuenta de que agotaban las hamburguesas y a raíz de ahí... Uno de los... Porque en Noma no hay ayudantes de cocina. Todos son chef. Ok, todos son ya... Digamos como que si tú llegaste a Noma, estás ya en el último nivel de tu carrera gastronómica.
Sí, básicamente después que sales de ahí...
Abres tu restaurante.
Abres el restaurante.
Entonces se asoció con uno de sus chefs y abrieron Pulp. Pulp es una hamburguesería en donde obviamente tienen hamburguesas súper exclusivas... hechas con su propio fermentado. Y
sí,
con toda una estrategia atrás.
Sí, pero... Vean que también son 5 tipos de hamburguesas nada más.
Sí.
O sea, unas papas, unas verduras fermentadas y basta.
Sí.
Eso es todo lo que hacen.
Eso
después lo vamos a hablar después.
luego. Ajá, sí, pero lo que sería, lo que quiero que vean con el tema del cliente es que en realidad este restaurante nace para soportar Noma, porque hay que ser muy honestos, o sea, esta gente también vive de los negocios. Obviamente. Entonces, se daban cuenta de que las hamburguesas eran mucho más rentables por la cantidad a la que podían llegar de clientes que Noma, porque sí, Noma tú dices, bueno, vendes 550 euros por persona y haces 40 personas en la noche, sí, pero Noma creo que cierra 3 meses al año, claro, este, sí. Cada cierto, los ingredientes que utiliza son súper costosos cuando vienes a
y el staff de Noma son 73 personas.
Exacto, el gasto fijo de Noma es enorme y cuando vienes a ver se justifica de que un plato, digamos una noche en Noma por persona te cueste 500 euros. Uh-huh. Pero ellos se dieron cuenta de que había otra manera de generar comida de muy alto nivel, siguiendo como que sus estándares y, este, digamos, llamando a muchísimas más personas. Y es cuando deciden crear un restaurante que cambie el target de cliente, okay, que sigue siendo un cliente elevado, pero que al mismo tiempo le genere mucha más fluidez de caja en un tiempo mucho menor. Entonces, esto es importante que lo tengas en consideración al momento de ver lo del cliente. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú quieras, te puedes ir o por la parte de Noma, exclusividad, o te puedes ir hacia la parte de Pop, que es un poco más normal, sí, más tranquilo para, y más para la fluidez rápida.
Sí, no, además también tienes que ver la capacidad financiera de inversión que tienes en el momento de abrir el negocio, o que tienes en la actualidad. Sí. ¿Okay? Porque obviamente para abrir algo un poco más exclusivo, quizás en algún punto, o sea, dependiendo del país donde estés, necesitas un poco más de inversión que otro.
Sí.
O sea, que para algo un poco más, sobre todo al inicio, en calidad.
Bueno,
porque
claro,
eso lo vamos a ver en el siguiente punto, que es lo de la imagen.
Sí. Pero bueno, para cerrar este punto, lo que sí te queremos que te lleves es que primero definas con honestidad qué es lo que quieres, cuál es el objetivo de tu negocio. Por eso justamente este punto va exactamente debajo de tu visión, ¿ok? Y definas también con exactitud cuáles son esos problemas y necesidades que puede tener tu posible cliente, ¿ok? Y que tú estás allí a punto para resolverlo o para, en dado caso, satisfacer o crear desde cero una necesidad que quizás tu cliente no tenía. Porque muchas veces en gastronomía se busca cuál es el problema, y a veces la respuesta no es cuál es el problema, sino que tú has decidido implantar en tu cliente una necesidad que no existía. Ahora bien, esto es importante. No es que es una necesidad cualquiera. No es que en un mundo abarrotado de personas que hacen tortas, galletas, y tienes luego también todo lo que es la galletería comercial, tú también vas a hacer galletas porque vas a implantar una necesidad. Aquí tienes que ser excesivamente creativo para implementar algo que realmente sea tan innovador que le robe toda la atención.
No, y enfocarte en eso. Por lo menos hoy estaba hablando con Simo y en Milano abrieron un restaurante que venden solo papas. Solo papas. Se llama Il Punto Giallo. Solo papas, pero las papas son como el cartocho. Y son rellenas de ragú, piemontese, carbonara, amatriciana.
Gorgonzola.
Sí, sí, sí. Entonces la gente va y es un, o sea, se ha convertido súper famoso. Y solo venden papas.
Bueno, agarren dato si están en otra parte que no es Italia.
Sí, exacto.
Aquí nosotros soltamos datos. Ustedes van viendo si agarran o no agarran.
Y solo papas, venden solo papas.
Bueno,
y siempre full, no es un local gigante, es un local normal, pequeño.
Sí, con pocas sillas.
Que, sí, sí, por eso.
Porque es algo de comer.
No, y además que, a ver, la papa no sé cuánto cuesta, no me dijo, no, tampoco ha ido. Pero si te pones a ver en la parte lógica...
La papa le gusta a todo el mundo.
Sí, la papa le gusta a todo el mundo. Los rellenos también. Y las papas con salsas, con queso derretido, cosas son buenísimas. O sea, es algo muy americano.
Y en realidad es un pasto completo.
Exactamente. Y, o sea, supuestamente son papas pequeñas. Tiene una medida especial para que te comas varias. Claro. Porque si haces una papa gigante, un papón... si haces un papón... O sea, la gente se va a comer un y ya. Entonces, exacto, también tienes que tener estrategia, inteligencia y estrategia.
Sí, por lo menos en ese caso. A ver, ¿qué sucede? Metiéndote como en el papel. Ajá, y tú dices, ok, ¿cuál es el problema del cliente? El problema aquí, quizás no, o sea, más que un problema, es que ellos crearon una necesidad. ¿ok? De una persona que a lo mejor no quiere comerse una pizza, pero quiere ir rápido. Sí, quiere ir rápido, quiere ver versiones diferentes, está aburrida además de lo mismo, de los típicos panini, sí, de la típica hamburguesa.
Y la, no, y la mayoría de los clientes son jóvenes.
Claro.
Porque es una oferta que está destinada a la nueva generación. Sí. Y eso es algo que también que tienen que determinar, uh-huh, al momento de definir su cliente ideal, su target.
Sí.
Porque, a ver, hay que ser sincero, pues, o sea, ya hay una generación, ¿cómo se llama? A mí se me olvidan las generaciones, la X, la Y, la Z.
Sí, los boomers. Los boomers. Creo que están de salida.
Los boomers. Ojo, no, están de salida.
No es que estén de salida, sino que están ya en su etapa, entrando a su etapa adulta.
Y ya la generación que está consumiendo ahorita, sí, es la generación del 2000 para acá.
En realidad, a ver, quienes dominan el mercado financiero, es decir, quienes, uh-huh, al día de hoy tienen la fuerza económica, son los millennials, uh-huh, ¿ok? Que son ya las personas que están entrando en los 40 años, ¿ok? Digamos lo de los 80 en adelante, uh-huh, y la generación Z, ¿ok? Que son los seniors, que son ya la última generación, los que vinieron ya con el mundo digital, uh-huh, que son la fuerza laboral, los jóvenes que tienen ahorita 21 años, 25 años, y que dominan ya el mercado laboral.
Y consumen una locura.
Un montón.
Pero consumen cosas no antiguas. Consumen.
Pero yo te aseguro que ese restaurante también nace por un tema de veganismo, porque la papa, o sea, si te pones a ver, la papa, depende cómo la adereces, sí, puede llegar a ser un consumo, o sea, un producto vegano. Y ahorita hay un boom de gente vegana, vegetariana, sí, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, también por allí creo que se fueron por un tema de quizás
más,
no tener
sencillez,
todas las carnes.
Sencillez. Uh-huh.
Sí, uh-huh, sí, de estandarización estratégica también. Pero bueno.
Tomen dato, por favor.
Tomen dato, nosotros seguimos aquí, vamos con el punto número 3. Uh-huh. Y vamos, el punto número 3 es definir tu oferta gastronómica o definir la oferta gastronómica que será la solución o respuesta a ese problema o necesidad que tiene tu cliente.
Aquí ya tocamos más lo que es la comida como
exactamente,
tal. Aquí ya
del
producto, aquí ya entramos en menú, uh-huh, en qué hacer, qué ofrecer, ¿ok? Sí. Para llegar a ese objetivo y cumplir esa visión que quieres llegar.
Sí, y sobre todo para satisfacer a ese cliente. Porque independientemente de que tu cliente sea de un target alto o sea un cliente low cost, ¿okay? Tu cliente tiene unas necesidades. Digamos, si tú tienes un cliente low cost, tú no le puedes ofrecer a tu cliente un producto que al final del día tenga ingredientes demasiado costosos, uh-huh, que tenga un precio de venta que sea impagable para esta persona, ¿okay? Porque no va en relación con tu cliente, o sea, no tienen comunión entre sí. Uh-huh. Entonces, todo lo que viene siendo la oferta gastronómica también hay que adecuarla a lo que el cliente espera de ti como marca. Por ejemplo, si tú quieres irte a, tú quieres hacer un catering en donde solamente le quieres hacer servicio a personal diplomático. Tú tienes que entender, por lo menos te contamos esta experiencia, cuando nosotros hacíamos el servicio a al agregado comercial de la Embajada de Francia, él era una persona que él vivía en, ¿cómo se llama?, en cruceros de lujo, había viajado, había vivido en más de 7 países como ya representante de la embajada, sí, venía de una familia aristocrática. ¿Qué es lo que esa persona se puede esperar de un servicio? Ciertamente tú no le puedes ofrecer, a ver, te hago una hamburguesa estilo cheeseburger.
No.
Porque esa persona te va a decir, pues no, porque yo tengo que hacer una cena con el resto de mis colegas diplomáticos y yo no le puedo ofrecer.
Y la mayoría de las cenas que hacíamos era con diplomáticos italianos, suizos, uh-huh, un montón de,
sí,
cosas.
¿Y qué buscaban ellos? O sea, tienes que también ver como el contexto, ¿no? Estás en un país latinoamericano, estás en un país, yo considero que Venezuela es uno de los países que tiene uno de los suelos más bondadosos del mundo y que tiene una producción de miles de frutas, miles de verduras, en donde si tú eres una persona creativa puedes llegar a hacer cosas realmente inimaginables.
Totalmente.
¿Qué es lo que le tienes que ofrecer? Cosas que ellos en sus países natales no encuentren, pero que sean tan, tan irreverentes que parezca casi que exclusivo, uh-huh, con cosas muy sencillas. Como, por ejemplo, la crema de caraota y leche de coco,
sí,
que uno de los comentarios fue, Esto es psicodélico.
Es psicodélico, creo que fue la italiana,
una,
creo.
Una agregada de Suiza.
Una agregada de Suiza.
Sí. Entonces, o sea, lo que te quiero decir con esto, básicamente, es que tienes que ver, ¿ok? Que compaginar la oferta gastronómica, tiene que compaginar en un 100% con tu cliente para que él la acepte.
Sí, era plátano maduro. Eran unas esferas de plátano maduro.
Unas esferas de plátano maduro.
Con rellenas de chistorra. Con crema de caraotas negras. Refritas. Ajá. Porque eran, no sé qué, se frulaban y así, o sea, se lanzaban en la sartén. Con leche de coco.
Sí, frulado obviamente, frulado, era una
obviamente,
crema.
Una crema lisa, ¿no? También, sí. No es que la con pedacitos de caraotas.
No, era una crema.
Era una
que
crema
que
lisa, sí, era, tenía su proceso. Es verdad.
Y,
¿verdad?
Sí.
Y, ella dijo que era psicodélico.
Y luego cuando la probó, obviamente, la probó todo junto, porque ¿qué pasa? Tú no le puedes ofrecer a una persona que viene de Suiza, tú no le puedes ofrecer...
Un queso suizo.
Un queso suizo, no tiene sentido, o sea, un fondue, no tiene sentido para ellos, es como más de lo mismo.
No, además que nunca va a ser tan bueno como el de ellos. Uh-huh. O sea, y a ver, puede ser que sea bueno, puede ser que le guste, puede ser sí... Pero es como por lo menos aquí en Italia, lo que dice Claudia y Simo también. Ellos han viajado un montón. Y bueno, por lo menos Claudia siempre come pizza, pasta, ¿sabes? Todo eso, ¿no?
Sí.
Y yo por ella misma y por Simo. Siempre dice lo mismo. Ah, pero es que no es como... porque obviamente no va a ser.
Claro, obviamente.
No va a ser. Entonces va a haber un choque cultural fuerte. Y aunque sea muy bueno, para esa persona no va a ser tan bueno.
Exactamente. No, y aparte que la memoria gustativa, ok, también va a salir a relucir y entonces te va a decir, esto no es como. Y tienes que ofrecer algo realmente único, realmente inigualable. Y eso es importante que lo tengan siempre en consideración al momento de crear su oferta gastronómica, que sea un match perfecto con su cliente, con lo que él espera de ustedes y con lo que él espera de la marca, ok. Porque... entonces, si no, luego cae muy rápidamente en los temas de comparación. A mí siempre me gusta colocar el ejemplo del pan de jamón, porque sobre todo los que vivimos fuera de Venezuela, el pan de jamón es algo que uno extraña y uno busca mil maneras de hacerlo. Entonces siempre hay gente que lo vende. Y al final siempre hay gente que termina diciendo, ay, pero es que no es igual al pan de jamón que vendían en Santa Ubigis, al que vendían en Altamira. Y tú dices, nunca va a ser igual porque los productos cambian, la mano cambia. O sea, hay muchas cosas que cambian.
La calidad de los productos cambia. O sea, por lo menos aquí la harina es mucho mejor, el jamón es distinto.
Sí.
O sea, no está ese tipo de jamón ahumado, entonces tienes que buscar un suplemento. Entonces, al final... puedes llegar y acercarte a lo que es, por lo menos este ejemplo, el pan de jamón, pero nunca vas a llegar a lo que es.
Exactamente.
O sea, por lo menos ni con las hallacas, por decirlo. Aquí las hallacas, la harina pan, es distinta a la de Venezuela.
Sí, no, pero la de acá es mucho más sabrosa.
Sí, pero el sabor, estás acostumbrado al de allá.
Ah, no.
O sea, entonces es...
No,
sí.
No, pero en esa parte no, porque la última vez que hiciste hallacas quedaron súper buenas.
Siempre quedan buenas todo lo que hago.
Ya. Pero bueno, lo importante de este punto, ok, con el tema de la oferta gastronómica, es que logres definir muy bien lo que vas a hacer y que no te quedes con lo que tu competencia hace. Siempre decimos, investiga tu competencia para saber qué es lo que ellos hacen
y qué no hacen.
Y qué es lo que no hacen. O sea, siempre decimos es, busca lo que ellos hacen y que tú puedes mejorar y lo que ellos no hacen que tú puedes hacer. Para destacar.
Exactamente. Pero mejorar de verdad.
Sí.
O sea, no es que no es que vas a, por lo menos, una torta de chocolate con Nutella, no es que le vas a agregar, yo le pongo Nutella y...
Fresas,
porque ahí la mejora, ¿no?
No, eso no es mejorar, eso es simplemente hacer uno más del montón.
Exactamente.
A mí me gusta mucho, no voy a decir nombres, ¿no? Pero nosotros tenemos ahorita un cliente en Chile... que cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, tenían unas hamburguesas, no eran malas hamburguesas, pero digamos, eran como lineales, y ahorita le están dando ese punch a su hamburguesería, que definitivamente los hace resaltar entre la multitud, sobre todo con esta última hamburguesa, que a mí particularmente me gusta mucho cómo quedó el resultado final.
Se llama, nada más voy a decir un nombre, La Extranjera se llama.
Sí, es maravillosa.
Nada más la dijo ahí, lo dejo ahí.
Es de verdad una hamburguesa. Esta es una hamburguesa como, le habíamos dicho una vez, esto lo dijimos en Instagram, es una hamburguesa sin salsa.
Sí, no tiene salsa.
No tiene salsa, porque el protagonista aquí no es la salsa, es una salsa de otro tipo. Ok, en realidad es una crema.
Exacto.
Pero es una hamburguesa brutal, que para imitar, de verdad, o sea, es súper más difícil, porque ese es el detalle cuando eres creativo y gastronómicamente.
Y lo peor es cuando te imitan un producto que es tan
emblemático,
se nota que es una imitación. Uh-huh. En cambio, si tú imitas, no sé, una barbecue burger, uh-huh, o sea, la hacen en todos lados.
Exactamente. Sí, igual como por lo menos el pulled pork. En algún momento fue alguien que lo creó y de repente todo el mundo lo tiene.
Sí.
O sea, todo el mundo tiene un pulled pork. Y nosotros entendemos.
Pulled chicken, pulled no.
Sí, entendemos de que hay negocios que a lo mejor se dedican únicamente al cerdo y bueno, sí, deberían de tener un pulled pork, pero incluso en eso tienen que destacar, o sea, tienen que hacerlo distinto. Uh-huh. La salsa, la ensalada, que sea diferente, el pan, o sea, tienen que buscar la manera de ser diferentes. Uh-huh. De verdad, esto es lo más importante con el tema de la oferta gastronómica.
Por lo menos, volviendo al caso de Noma, de Pulps, ellos hacen una vegetariana, claro, esto ya es se va un poco más, o sea, sí, esto es unos implementos industriales y químicos, de laboratorios químicos, no es que sea química la hamburguesa, ¿no?
Sí.
Sino que por lo menos ellos hacen una hamburguesa de garbanzos fermentada.
Sí, el control, ¿okay?, de la fermentación.
Entonces, sí, ellos tienen un laboratorio de fermentaciones. Por cierto, van a sacar productos como tipo Sosa,
ajá,
pero
de fermentado.
De ellos. Buenísimos.
Esto para que vean la evolución, sí, de cómo un negocio gastronómico
puede ir a todas partes.
Puede ir a todas partes. Ellos comenzaron siendo un restaurante.
Después ahora tienen una, básicamente, de comida rápida, uh-huh, por decir algo. Uh-huh. Y ahora tienen toda esta línea de productos que son espesantes, un montón de cosas. Después vamos a ver un podcast, otro episodio de eso. Entonces, ellos tienen básicamente una hamburguesa de garbanzos fermentada. Entonces, los meten en cámaras de fermentación controladas, uh-huh, les sale la mufa.
Ajá.
Uh-huh. O sea, la mufa, que es algo que me gustaría probar.
A mí no.
A ti no, ya sé. O sea, la mufa, y luego a esa mufa le echan como una salsa, tal, y entonces te lo comes así. Pero es una fermentación controlada, es como el limón fermentado que hizo. O sea, porque es fermento, sí, lácteo, o sea, es fermento del, por lo menos, el queso gorgonzola. Ese tipo de quesos, que son bacterias que comestibles, son bacterias, sí, que no hacen daño. O sea, le agregan esta bacteria a la carne, entonces crea todo esto, es una locura. O sea, son cosas que llaman la atención. No, son cosas que... Sí, quizás alguno de ustedes, qué asco, qué esquifo. Pero son cosas que llaman la atención.
No, a ver, te digo,
O sea, la salsa esa que es secreta, que puso...
Sí, al que final es transparente. ¿Qué
¿Sabes
es?
Qué?
¿Qué es?
Grasa
de pato.
De pato.
Ah, sí,
y pollo.
Ay, qué asco.
O sea, pero es un pollo... O sea, es distinto. Entonces, al final de cuentas, estas cosas que te hacen distintas llaman la atención.
Bueno,
y hacen ir a probar. Sí. O sea, obviamente, no es que ustedes van a dejar fermentar la carne verde. Ah, mira, sí, pues es que fermenta. Como la del carrito de ferrocaliente de San Altamira, Filipo. Si usted lo conoce. A mí, asqueroso. Eso sí, era una carne asquerosa fermentada. No sé si todavía está viva, no sé si está viva. Era horrible, horrible. La carne era verde, weón. Bueno, o sea, pero bueno, es que ese es otro cuento.
Cuando vaya Pulp el año que viene, les contaremos si efectivamente el garbanzo fermentado sabe bien o no.
Ok, continuamos.
Ajá. Entonces, importante, la oferta gastronómica tiene que ser creativa, a todos los niveles de creatividad, quede siempre y cuando, ojo con esto, la creatividad controlada y estratégica, ¿okay?
Exactamente.
Súper importante. Luego, el cuarto punto. Y es que con base a los anteriores, es decir, con base a los tres puntos anteriores, que sería tu visión, tu target de cliente, ¿okay?, sus necesidades, lo que quiere, la oferta gastronómica, esa que va a resolverle o va a crear esa necesidad en el cliente, ¿okay?, ¿cuál va a ser la imagen que va a tener tu marca? Y aquí, de verdad, creo que el mejor consejo que les podemos dar es...
Que elimines el cupcake.
Eliminen el cupcake de todos los negocios de pastelería, por favor, aparte de eso. Eliminen el bake, el cake,
el cookie, el pastry.
Elimínenlo, por favor. No, pero aparte de eso, inviertan en un diseñador especializado en productos gastronómicos, por favor.
Sí.
Por favor.
Totalmente, porque al final, a ver, ustedes imagínense que ustedes seleccionan, mira, tengo mi visión es X, mi tarea de cliente es super high, tú no puedes tener un logo animado extraño.
Tú no puedes tener un logo, ¿sabes?, de Canva, básicamente.
Y con tu oferta gastronómica super, o sea, caviar y langosta y nos fuimos para allá arriba. No puedes tener un logo, o sea, no puedes tener un logo, los colores, la colorimetría debe
Tiene que ser estudiada
y adaptada a ese cliente, a ese target, a esa oferta gastronómica. O sea, porque si no, no te hace serio.
Indiferentemente que tengas un cliente target alto o target bajo, ¿ok? Tampoco puedes tener, o sea, no porque tu cliente sea low cost, quiere decir de que tú no vas a invertir en, digamos, en diseño, en todo lo que implica la estructura gráfica de la marca.
Obviamente.
Porque aquí hay ejemplos ya como McDonald's, como Burger King, como el mismo Subway, Wendy, toda esta gente que apuntan a clientes medios bajos y tienen una identidad gráfica de quitarse el sombrero.
Obviamente, obviamente. Pero, a ver, no es que, como le vendo un target bajo, pongo el cupcake.
El cupcake.
No, o sea, no es en ese sentido, pues. Obviamente todo tiene que ser estudiado, pero, o sea, Minky, al final tienes que...
Sí, tienes que invertir. O sea, tienes que, básicamente, el tema de la identidad gráfica es un tema muy complejo, porque es algo que, como ahorita existen tantas herramientas que te permiten, entre muchas comillas, crear una identidad gráfica gratuita, mucha gente subestima, ¿ok? Y piensan, bueno, ¿para qué yo le voy a pagar un diseñador?
Que
a
lo
mejor, sí, que a lo mejor me va a costar $700, $1,000, y yo lo puedo hacer. Señores, lo pueden hacer, pero no les va a quedar bien. O sea, al final del día van a tener que reinvertir otro montón de dinero en hacerlo bien, porque ¿qué pasa? Una identidad gráfica va a hacer que tu negocio cueste más o cueste menos.
Sí, totalmente, ¿no? Y asesorarse con por lo menos con una diseñadora especializada en gastronomía.
Sí.
Y dejarse asesorar, ¿ok? No es que, mira, es que yo quiero el verde con el azul y el amarillo.
Sí.
Y es eso hasta el final, aunque no vaya con acorde con ninguno. O sea, tienes que dejarse, tienes que escuchar por algo que están asesorando.
Exacto. No, y por lo menos cuando nosotros creamos Saman Gourmet, cuando nos reunimos con nuestra diseñadora, que es con la que trabajamos hasta el día de hoy, una de las cosas que le dijimos fue, mira, nosotros queremos apuntar un target alto. Y Luis Miguel dice, bueno, yo quiero anaranjado, amarillo, porque tú sabes, esos son los colores de la comida. Sí, lo dijiste, sí lo dijiste. Y lo primero que nos dijo nuestra diseñadora fue
no.
Y Luis Miguel, ¿cómo? No, pero yo quiero esos colores. Y ella dice, no, tú no quieres esos colores porque esos no son los colores de tu cliente. Punto. ¿Ok? Y terminó siendo un gris plomo.
Gris plomo, verde.
Un verde y blanco.
Y blanco.
Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo, obviamente, para eso están los diseñadores, para eso estudian un montón y para eso trabajan y se especializan. Ella obviamente nos hizo un estudio, okay, de la marca, del cliente que queríamos, hicimos un mood burn con ideas y efectivamente lo que nosotros queríamos apuntar necesitaba una imagen sobria, porque queríamos transmitir sobriedad, okay, elegancia, estilismo, innovación, y justamente eso era lo que tenía que ver con la marca.
Sí, lo que pasa es que también muchas personas se dejan llevar por cosas de muy antiguas, que es por lo menos, haces pastelería, todo tiene que ser rosado, todo tiene que ser morado, o sea, huevón, yo soy hombre y no, yo quiero también como pasteles.
Exactamente.
O sea, no necesito, porque todo tiene que ser rosado, amarillo, o sea, pueden ser también colores oscuros, pueden ser colores azules, o sea...
Sí, pueden ser...
Pueden ser cualquier tipo de color.
En realidad los colores en sí mismos, ¿ok? Si bien existe algo de la psicología del color, dependiendo de cómo los utilicen, ¿ok? Pueden hacer que resaltar o no tu marca. Y ojo, esto es fundamental, porque de verdad que lo que más se va a recordar la gente inicialmente de tu producto, porque a ver, quizás no todo el mundo te consuma de buenas a primeras, pero tú... Como consumidor, cuando ves una marca y la ves con un logo más lindo, te va a dar más confianza que cuando la ves con un logo más feíto. ¿Ok? Y esto es súper importante, sobre todo para los negocios que están en ese punto en donde dicen, quiero salir. Se me vino a la mente una cosa súper importante que lo vimos la semana pasada, porque es importante contratar un diseñador, un buen diseñador. Porque luego aparecen cosas locas como logos que son idénticos entre sí.
Sí.
De, por, nosotros vimos la semana pasada, por cierto, eran dos negocios de hamburguesas. Uno en Venezuela y el otro en Chile.
La misma logo.
Casualmente,
pero
ambos...
Nada igual, pero era casi, casi igual.
Era casi igual. Era una hamburguesa, ¿ok? Y la hamburguesa era como una S entre sí. Entonces, como que estaba el palito en el medio.
Sí.
Eran dos diseñadores diferentes. O sea, de un mismo negocio. Eran casi lo mismo. O sea, ¿por qué?
Lo que pasa es que al final también, o sea, sin ofender, por si acaso hay un diseñador que hay que ir escuchando, al final muchos lo que hacen es copiar en Canva, basarse en modelos que ya están, o sea, y no crean desde su cabeza diseños innovadores nuevos, pues. Entonces, a veces eso es lo que sucede, pues. No todos los diseñadores son capaces para este tipo de negocio, como es la gastronomía.
Sí, entonces, es muy importante, de verdad, que en este punto se asesoren. Si no tienes suficiente dinero para invertir, quizás puedas empezar con un logo de Canva, ok, al inicio. Pero la primera inversión que tienes que hacer de verdad es cambiar tu imagen. Es impresionante. Nosotros hemos atendido clientes que las recomendaciones finales, a pesar de que ya tienen sus estructuras de costo, de que ya tienen todo, es cambia tu imagen porque te va a cambiar el target del cliente. O sea, es que no pueden tener, no pueden pretender tener un buen copywriting, una buena estructura de costo, una buena oferta gastronómica con una imagen que no va con tu marca. Entonces,
ojo, pero la imagen no es que lo es todo, ¿no? Por si acaso, porque, sí, me hago el logo, ya estoy lista, ya salí. No.
Sí, es un equilibrio.
Es una suma de cosas.
Por eso este es el punto número 4 y no es el número punto 1. Ok, ahora vamos con el punto 5. Que es, esta es la parte más linda de todo esto, me parece, la parte más divertida. ¿Quién te puede ayudar a llevar a cabo tu proyecto? Es decir, esto es gratis, ¿ok? Esto es algo que todo el mundo tiene. Y es básicamente que tú saques tu teléfono, tu lista de WhatsApp, tus contactos y comiences a ver uno por uno cuáles de tus amigos trabajan en radio o en televisión, cuáles de tus amigos es influencer o el novio es influencer o conoce a alguien que tal. Es decir, trata de ver qué contactos tienes tú que te pueden ayudar a llevar al siguiente nivel.
Y explótalos.
Sí, úsalos. O sea, aquí todo vale. Ok, todo vale. Nosotros cuando hicimos Amán Gourmet y hicimos esta lista, hicimos una lista enorme y entonces colocábamos, por ejemplo, fulana trabaja en radio, entonces ella me puede conseguir una entrevista con tal persona. La mamá de tal persona trabaja también en radio. O, ella trabajaba en la radio, entonces, me puede conseguir una entrevista con tal persona. Y poco a poco, así fuimos haciendo una red de contactos, ¿ok? Incluso colocábamos personas que si, por ejemplo, fulana de tal es amiga de una persona que trabaja en un supermercado, entonces me puedo avisar cuando llega tal producto.
Sí, porque ese momento era así en Venezuela.
Sí, exacto.
Nada más estaba chinechita.
Sí, y ni siquiera. Y tampoco habían couriers que llegaran productos refrigerados. Entonces teníamos que valernos de todos los contactos, hábitos y por haber en el mundo. ¿Y qué hacíamos? ¿Esto en qué nos ayudó? Que cuando nosotros decidimos ya lanzar la marca, cuando ya teníamos toda la oferta gastronómica, todo el logo, todo el objetivo, contactamos con personas claves y esas personas a su vez como que nos ayudaron o por lo menos nos dieron el contacto para nosotros pedirles la entrevista o por ejemplo si necesitábamos algún tipo de insumos como que tocar la puerta y eso nos ayudó un montón. Esto era algo que por lo menos en mi caso en los negocios familiares que yo he tenido nunca se había hecho y tú tampoco nunca lo habías hecho.
La radio.
Sí, bueno, la radio.
Con Valen, con Valen, pues.
Pero del resto, de hecho, desistías cuando ya la comida era muy difícil de conseguir, o sea, un producto puntual
tiempos,
era difícil, como que preferías sacarlo del menú y no insistir demasiado. Entonces, este punto nos ayudó un montón a, digamos, como que a poder tener el negocio a flote y poder sacarlo un montón. Así que es algo que es súper económico, que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene contactos.
Mira, pidan favores.
Exactamente.
Pidan favores. Hay muchas personas, no, yo solo puedo hacer todo. No, pidan favores, uh-huh. Mira, ¿sabes? Pidan favores.
Pidan, sí,
endeúdense.
Sí. A veces.
No hay que tener miedo tampoco a las deudas. Uh-huh. O sea, muchas veces si no te endeudas, no llegas, por decir uh-huh, algo. Uh-huh. Y hay veces que simplemente lo tienes que hacer, obviamente, todo controlado, todo con estrategia, ¿no?
Exactamente.
Pero hay veces que simplemente lo tienes que hacer y listo.
Sí, a veces de verdad la vida del empresario, sobre todo al inicio, cuando todavía es un emprendedor, uh-huh. es como muy orgullosa, sí. ¿Ok? Y muy solitaria,
sí,
en el sentido que no eres capaz o sientes que no eres merecedor de pedir un favor, uh-huh. de que una persona te tienda la mano.
Sí, o al final, a ver... Ahí suceden dos cosas. Muchas veces te sientes demasiado orgulloso, uh-huh. ¿ok? Por fuera.
Sí.
Para las personas por fuera, ¿no? Los uh-huh. que ven. Pero por dentro, muchas veces no confías mucho en tu producto.
Sí.
Y por eso pedir favores o pedir algo, te sientes como inseguro al momento de que... Es que mi producto, no sé si lo vaya a lograr, no sé si... O sea, tú tienes sí. que confiar en tu producto como si eso fuese, mira, tu vida entera.
Sí.
O sea, es el mejor del mundo y punto. Obviamente, con...
Mente
estrategia,
abierta.
Con mente abierta y todo lo
sí.
demás.
Porque, a ver, esto es una cosa que tú y yo siempre hemos hablado, y es el tema de que en cocina hay que ser un poco arrogante, ¿ok?
Sí.
Eso es cierto, en el sentido de que tu producto siempre va a ser el mejor. Siempre, claro, escuchando las críticas, hay críticas que son destructivas, esas no las escuchas.
Hay otras
sino
que son
constructivas. Sí, o sea que, a ver, si una persona te dice...
Y hay otras que son gente que le gusta la paja.
Sí, gente que no tiene nada que hacer con su vida. Si hay una persona que te dice, ay no, demasiado insípido, no sé, pero se comió todo el producto, tú agarras y te dices, ok, chao.
No rompe collón.
Sí. Pero si es una persona que, por ejemplo, te dice, oye, me encantó, estuvo muy bueno, pero ¿sabes qué? Siento que le falta como algo crocante.
Sí.
Entonces tú lo puedes evaluar, ¿ok? Dependiendo si la filosofía del producto es o no para que sea así.
Y dependiendo de cuántas veces te digan eso.
Uh-huh, uh-huh.
No es que te lo dice una sola persona, vendes 500 productos de eso, uh-huh. y una sola persona te dice eso, no es que vas a cambiar
sí.
automáticamente, uh-huh. porque una persona no me lo dijo, no.
Sí, ¿sabes? Eso entra como eso en un también, proceso de evaluación.
Sí, porque eso al final también puede ser algo muy subjetivo, que a esa persona en específico no quería algo crocante.
Exactamente. ¿Sabes? Entonces, básicamente, volvemos al tema de lo que es pedir ayuda, de lo que es tener contactos,
uh-huh.
es que utilices esa lista de WhatsApp que tienes, ¿ok? Se me salió el WhatsApp
sí,
en español.
Sí, tipo en español.
De WhatsApp que tienes. Y la uses. La uses de verdad, no para mandar cadenas, sino para agarrar y ver qué personas realmente tienes a tu alrededor
sí.
que te pueden ayudar gratis.
Sí, porque al final, mira, tienes mucha gente. O sea,
uh-huh.
Al final tienes mucha gente.
Sí, la persona que tú menos te imaginas es esa persona que a lo mejor te puede ayudar, porque quizás tú dices, bueno, pero es que yo no conozco a nadie que tenga un podcast o que trabaje en radio o que me pueda publicitar mi producto, pero tú no sabes si esa persona conoce a alguien que sí lo pueda hacer y resulta que es mucho más sencillo, o sea, simplemente está en hablar.
Uh-huh.
Si tenemos el don de hablar, hay que saber hablar y saber que tu producto en realidad para ti es tan importante, entonces comienza a publicitarlo y capaz en ese pedir favores, en ese mira, ¿qué te parece si viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué le comenté a tal persona que tú tienes un catering?
Y quiere hacer algo.
Ajá, sí, y quiere hacer un evento contigo.
Totalmente, totalmente.
O sea, al final del día, tú no sabes a quién le estás hablando.
Totalmente, porque así sucedió con un evento que hicimos al 88.9.
Uh-huh. Ah, sí. Uh-huh.
O sea, y fue así.
Sí.
O sea, fuimos por una entrevista y después al tiempo
nos llamaron
para hacerle un evento que fue un evento navideño, no me recuerdo. Pero fue así.
Uh-huh.
O sea, por lo menos la intro, que me encanta, lo vuelvo a decir otra vez. O sea, la voz de la intro es de un muy buen amigo mío.
Que es cantante,
Luis Ernesto Gil. Y la producción interna, o sea, el ¿cómo se llama eso? El back. Bueno, la musiquita que está atrás, que me encanta también. Es de Andrew Music, que también es un amigo, ¿no? Es un amigo de él.
¿Es un amigo del amigo?
Sí. Entonces,
que ve la cadena de favores.
Sí, es una cadena de favores, que al final, o sea, se logra un objetivo.
Exactamente.
Y un beneficio mutuo.
Total. ¿Sabes? Así que, bueno, terminamos estos 5 puntos por uh-huh. este episodio. Para la semana que viene uh-huh. tenemos
La segunda parte.
La segunda parte en donde vamos a hablar de construir los tres pilares del costo, que sería estandarización estratégica, estructura de costos e inventario. Luego tenemos definir los procesos internos sí, tanto de la marca como de la cocina, que esta parte
fundamental
a nivel de producción de cocina. Luego tenemos selección de personal y aquí tenemos
y socios.
Bueno, un máster.
Y socios, o sea, esos son temas súper delicados porque muchas personas y muchos de los asesorados que han llegado a nosotros han iniciado sociedad y en plena asesoría
se han separado. Sí, nosotros de por sí tenemos una historia muy particular con los socios, pero sí, de verdad con esta asesoría hicimos la graduación.
Sí, sí.
Así totalmente. Que, total. Y luego, el último punto, ponerte en acción. Porque nada de esto que te estamos diciendo te va a servir
si lo dejas en palabras y no accionas. Exactamente. O sea, tienes que, piensas algo, te visualizas, tienes tu objetivo, tienes, dale.
Sí.
O sea, dale sin importar nada. Confía en lo que haces, confía en tu producto, confía en ti mismo, que es importantísimo, creo que es el punto más importante de todos, porque si no confías en ti mismo, no vas a llegar ni siquiera a la oferta gastronómica, o sea, no vas a llegar a nada. Entonces, confía en ti mismo y dale para adelante.
Sí, pero de este punto lo hablamos la semana que viene.
Sí, ya sé, lo pasé en emoción.
Yo sé. Entonces, bueno, te queremos agradecer por haber llegado hasta este punto del podcast. Nos hace muy, muy feliz grabar este episodio para ti. Y bueno, como siempre, lo que te pedimos es que disfrutes de La Última y Nos Vamos, hagas un screenshot de pantalla, nos cuentes tu experiencia, cómo está tu negocio, sí, en qué punto estás, estás empezando, no estás empezando, qué estás haciendo.
¿Cuál fue tu recorrido? O sea, ¿cuál ha sido tu recorrido para llegar al momento donde estás ahorita?
Así que, bueno, La Última y nos vamos.
Chao.